Bueno, estábamos hablando más temprano acerca de la situación de los incendios en Corrientes y los daños materiales, los daños al ambiente, los daños a la fauna y flora autóctonas que son incalculables en estos momentos. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Marisí López. Ella es la directora del proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira la saluda.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos saber cuál es el trabajo que está realizando allí la Fundación y cómo están acompañando también este combate al fuego.
La Fundación está presente en cada uno de los territorios que tenemos, de los portales, y está combatiendo el fuego cuerpo a cuerpo, digamos. Está todo el equipo de la Fundación junto a vecinos, amigos, a brigadistas, combatiendo porque no cesa el fuego. Hay diferentes focos que se siguen prendiendo y no da tregua.
Y en este sentido, ¿tienen idea ustedes de las pérdidas al ambiente que puede generar?
Sí, sabemos que van a ser muchas, no sabemos todavía con exactitud, pero ya llevan perdidos solamente de Iberá, casi 100.000 hectáreas. En la provincia, 900.000 hectáreas. Eso incluye bosques, pastizales, malezales, realmente refugio y hábitat de toda la fauna, la biodiversidad que tiene el parque.
Uh-huh. ¿Y por qué es importante los esteros de Iberá? ¿Qué tienen en su composición y cómo colaboran también con la biodiversidad?
Es uno de los lugares que tiene mayor biodiversidad de Argentina, es el humedal más grande de Argentina, el segundo humedal más grande de Sudamérica, y genera no solamente servicios ecosistémicos al tener agua limpia, aire puro, sin contaminación, oxígeno, bosques, sino que también generan una gran fuente de ingresos para todos los correntinos a través del turismo de naturaleza. Es un lugar que se supo posicionar luego de mucho trabajo como uno de los destinos para avistar fauna silvestre más importante no solo de Argentina sino de Sudamérica, y eso era atractivo para un montón de turistas que dejaban sus ingresos en los pueblos cercanos a Iberá. Así que es una pérdida enorme, no solamente a nivel ecosistémico y a nivel ecológico, sino también a nivel económico en este momento por ese que tuvimos que hacer de turismo.
Es decir, hoy los esteros están cerrados, la gente no puede ingresar al predio.
La mayoría de los portales están cerrados, están negros, quemados, tristes, no tienen el color habitual de los esteros de Iberá. Todavía se puede ir por Carlos Pellegrini, que es el portal que está abierto y que tiene todos los servicios intactos. Pero bueno, es un portal de todos los que había antes.
Uh-huh. Bueno, y hablabas de que es el gran humedal que tenemos en nuestro país. En diciembre perdió estado parlamentario la ley de humedales. ¿Cuál es la importancia de contar con una ley de humedales en este momento?
Sí, la ley de humedales es, por supuesto, importante. Necesitamos empezar a formalizar necesidades. Y una de las formas de formalizar es a través de leyes que amparen y que protejan, pero es una herramienta. Después hay muchas otras para proteger el Iberá o proteger las áreas naturales de importancia de la Argentina. No solamente las leyes son las que bastan, también hay que hacer mucho trabajo con la sociedad, con la comunidad, hay que generar desarrollo local en esas áreas para que la gente no solamente la cuide por convicción, que al final no son tantos, sino que la cuide por una conveniencia económica, porque sabe que cuidándolas tiene ingresos económicos que de otra manera no la tendría. Uh-huh. Así que está bien tener la ley, pero tenemos que trabajar en muchos otros aspectos.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, si ustedes pudieron detectar alguna de las causas de estos incendios? ¿Qué provoca estos incendios?
Sí, hay muchas causas porque son muchos los focos. Pensemos que está todo Corrientes ardiendo, entonces no es un solo fuego que ocasionó todo. y hay diferentes causas. Por ejemplo, una que se originó hace un par de días y que ocasionó un fuego tremendo, muy grande, en la estancia Rincón del Socorro, fue a través de un rayo. Se estaba armando una tormenta eléctrica, cayó un rayo en el medio del pastizal, después no llovió nada, el agua se fue para otro lado y ese rayo, con la seca que hay, prendió fuego enseguida. Uh-huh. Otra de las causas es la quema de basura. Es increíble, uh-huh. pero en esta época todavía, hace unos días, había gente quemando un basural y se les va de las manos con de vuelta la seca, las altas temperaturas, un poco de viento norte que hay, un papelito que se vuela quemado, ocasiona una desgracia. Uh-huh. También siguen practicando quemas para ganarle espacio al campo y para tener un rebrote. Esas prácticas de quema no están mal, pero hay que hacerlas con muchísimo cuidado en temporadas de bajas temperaturas, en invierno, sin viento, con controles, con quemas controladas y en parches. Se quema un pedacito, se apaga, se vuelve a quemar otro pedacito, se apaga. Mm. Son buenas prácticas si se hacen en invierno para llegar a un verano bien mantenido, pero de ninguna manera se pueden hacer en verano en Corrientes. Bien. Entonces son muchas las causas sumadas a esta sequía extrema que estamos viviendo en Corrientes, que también es histórico. Nunca tuvimos un nivel de agua tan bajo y un nivel de lluvias tan bajo. Mm.
¿Y cuál es la situación en relación a las especies en extinción? Sé que ustedes también están haciendo este trabajo de multiplicar las especies autóctonas. ¿Cuál es el riesgo para la fauna local?
Sí, por supuesto que el riesgo es que están todas en territorio y que pueden quedar dentro del incendio y morirse, o también que se degrade demasiado el ambiente, el hábitat donde viven, y pierdan refugio, pierdan comida, así que es súper importante trabajar para poder salvarlas, sacarlas de esa situación. Vimos, por suerte, que muchas de ellas pudieron moverse por sí solas y buscar refugio. Vimos que los guacamayos rojos estaban vivos, que habían volado a otro monte, que los yaguaretes están todos vivos, los osos hormigueros pudieron correrse, los pecaríes. O sea, no tenemos que lamentar grandes pérdidas en ese sentido. Uh-huh. Pero hubo algunos que hubo que hacer una acción activa, directa, de sacarlos antes de que se quemen, como por ejemplo con los pichones de guacamayos, que no iban a poder volar y salir por sí solos. Así que el equipo tuvo que entrar al territorio que se estaba quemando, sacar esos pichones con las manos y llevarlos a un centro de rescate para que se puedan recuperar ahí y después volverán a Iberá cuando esté todo bien nuevamente.
Uh-huh. ¿Y hay algunas especies que están en peligro?
No en este momento, hasta ahora está todo controlado, pero tenemos también un equipo que está listo para hacer rescate de especies en el caso de que sea necesario. Tienen unos corrales de encierro móviles que se mueven en la camioneta hasta donde sea necesario, los arman, encierran a los animales y se los llevan en caso de que sea necesario.
Claro. ¿Y están pidiendo también colaboración por parte de la gente? No sé si la Fundación recibe también estas muestras de solidaridad.
Sí, mucha gente quiere colaborar y quiere ayudar de todas formas. Hay muchos que quieren donar para que cuando todo esto pase vuelva a regenerarse y ayudar a la vida silvestre. Y para eso hay una cuenta de la Fundación que pueden encontrar en las redes, o en la página web. También derivamos todo lo que sea donaciones en productos a la Casa Iberá en Corrientes Capital. Todas las asociaciones de bomberos están recibiendo donaciones, Cáritas está juntando, la asociación de veterinarios está recibiendo insumos veterinarios para los animales, hay en la Casa de Corrientes en Buenos Aires. Realmente hay una movilización enorme y una solidaridad de todos los argentinos que están queriendo ayudar de alguna manera. Muchos otros se movilizan hasta el lugar y dan una mano de manera física, pero a veces eso es más difícil porque necesita una organización diferente. Pero sí, estamos recibiendo ayuda de todos lados.
¿Y cómo se puede prevenir nuevos incendios? ¿Qué podemos hacer quienes habitamos tanto Corrientes, Chaco, para evitar que esto vuelva a suceder?
Una de las prácticas que da resultado es esto de tener quemas controladas, quemas frías en invierno. Se quema en parche, descontrolado, y eso hace que baje un poco el nivel de combustible que tienen estas pasturas para que cuando lleguen a verano no sean tan no prendan tan rápido. Esa es una de las maneras, sobre todo en esta seca extraordinaria que estamos teniendo. Otra de las maneras es tener cortafuegos preparados para que si el fuego arranque en algún lugar, se frene con un cortafuego y no traspase y no invada todo. Por supuesto, tener cuidado con la quema de basura, con las quemas que hacen en los campos. Todo eso hay que saber, no es cualquiera que puede meter fuego en cualquier lugar. Hay que ser conscientes de que el fuego se escapa y después es un problema para todos.
De hecho, se dio a conocer en redes un video de un hombre que mostraba cómo tenía un cortafuegos y iba quemando parte, casi como una burla, pero se supo si finalmente este hombre estaba intentando quemar los campos o quería cortar el fuego.
La verdad es que no sé, solamente vi lo que salió en los medios y hoy leí que había tenido la orden de quemar para hacer un cortafuego y para frenar el fuego que se venía. Como sea, un solo hombre haciendo un fuego para frenar otro fuego me parece que no es muy inteligente de su parte, porque esos fuegos hay que tener muchísimo cuidado, hay que prender y apagar en el mismo momento. Entonces, echarle fuego en una zona para frenar otro no es así tan simple. Se necesita equipo, se necesita conocimiento, como sea, voluntario o involuntariamente, lo que hizo me parece que no estuvo bien.
¿Y la Fundación recibe voluntarios en este momento?
Recibe voluntarios durante todo el año para trabajar con las especies en los campos. Hay formas de voluntariar. En este momento, en el caos que hay, no estamos recibiendo porque los voluntarios tienen que tener seguro, tienen que tener un montón de requisitos que en este momento no podemos dedicarnos a eso. Estamos más abocados a tratar de apagar los incendios. Así que en este momento no.
Bien, Manisí, bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir en contacto para que nos cuente la situación allí en los esteros de Liberá. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Hablábamos con Manisí López, directora del proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina.